24 pasaron desde las 10 de la mañana, ya estaba la versión, antiquísima versión del Arriero, creo que decía el primer disco de los Chalchaleros.
Tranquilamente, bueno, sí, bien elegido, sí, igual, ¿no? Sí, el repertorio, sí, sí, de los
muy,
Chalchas.
Muy, 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 un disco tremendo. Uno escucha cómo grababa, ¿no? El bombo parece que está tocando un cajón peruano, ¿viste? suena madera.
Las maneras de grabar, sí, como ahora, fueron cambiando.
Ahora suena como si estuvieras en vivo. Pero bueno, es muy rico esto, es muy rico el Arriero, que Elías Sáenz, que dijimos que es documentalista, hombre del cine y de lo visual y de lo sustentable ahora, lo eligió entre otros temas. ¿Por qué? Buen día, para.
¿Qué tal, Cholo? Buen día a toda la audiencia. Muchas gracias por invitarme.
¿Por qué?
¿Por qué elegí el Arriero? Sí. Porque, bueno, tiene una cuestión de identidad personal. Yo soy del campo, me crié en el campo, en la provincia de Buenos Aires, en Ameguino. Toda mi infancia viví en el campo. Y ya de grande, cuando uno empieza a tener sus propias ideas, escuché esta canción por Divididos. Y creo que...
Buena versión.
Y creo que, bueno, que refleja un poco esa tristeza de ese arriero que, ¿no?, que dice: las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y creo que un poco ese es el tema que atraviesa, de alguna manera se relaciona con el extractivismo, con esto de la sustentabilidad, ¿no?, como contrapartida de eso. La elegí por ese motivo, para entrar en tema de ese arriero defendiendo el capital de un terrateniente, o como dice la canción, mucho mejor de lo que yo lo puedo explicar, ¿no?
Hay otros que, bueno, hay muchas canciones en el folclore que en distintos paisajes y quehaceres dicen lo mismo. Garzas viajeras, buscame garzas viajeras, después Negrito, que hay una parte que dice, bueno, para que otro doble los bienes. Eso es doblando el lomo para que otro doble los bienes, eso es garza viajera. Claro. O sea, el mismo concepto aparece, no, muy, está muy presente, ¿no?, eso de la explotación del hombre de trabajo. Bueno, sos de la zona del Club Media Luna.
Soy de la zona del Club Media Luna.
Ameguino.
Ameguino, de los pagos de... Bueno, ahí en Ameguino tenemos ya varios célebres, ¿no? El actor Esteban Lamote es de Ameguino.
Ah, Lamote es de Ameguino.
Lamote es de Ameguino. Martín Ochoteco, el domador de caballos, también es de
también,
Ameguino.
También, mirá vos. Ah, tienen, ¿eh?
Tenemos gente.
Yo
que...
No entré mucho, pero pasaba. Iba mucho a Granada.
Ah, mirá.
Y cuando pasaba para Alvear...
Villegas hice toda la secundaria.
Antes Villegas, después Alvear, siempre me hablaban mucho de Ameguino, mucho. Ameguino es un lugar de muy de gente muy que tiene mucha pertenencia.
Que tiene mucha pertenencia. Mucha pertenencia. Bueno, es un pueblo que se transformó en mi municipio hace ya varias décadas, donde peleó su autonomía.
¿Pero cuántos tiene? ¿Cuántos habitantes?
Tendrá arriba de 9.000, 10.000 habitantes,
perfecto,
un pueblo chiquito.
Todavía está en el borde de ciudad y se conocen todos.
Se conocen todos, yo voy cada vez menos, cada tanto, tengo mis padres allá.
¿Alrededor de la plaza tenés todo lo que hay que tener?
Alrededor de la plaza tenés todo.
La municipalidad, la iglesia, la confitería,
todo pueblo. Como,
perfecto.
Como corresponde.
Como corresponde.
Exactamente.
Bueno, estamos en... Siempre se habló del tema de este mundo, que es el único que tenemos, que cómo lo tratamos, que dónde vamos a ir y tal. En los últimos tiempos, por las redes y por todo, y por siempre de la mano de la gente joven, más fuertemente, hay todo como una movida. Yo decía, desde lo vegano, después apareció lo de la minería, lo genéticamente modificado para las cosechas y demás. ¿Es así?
Es así, me parece que lo esencial acá es por ahí ordenar los temas, como para que no todo entre dentro de la misma bolsa, es decir, la lucha vegana nada tiene, o sea, o no tiene que ver directamente con la lucha de los pueblos fumigados. Es
no,
decir,
no tiene nada que ver.
Y siempre en todos los ejemplos, ya sea en los transgénicos y los agrotóxicos o en la megaminería, siempre pasa lo mismo, es el capital financiero por encima del interés de los pueblos. O sea, los pueblos terminan pagando el precio del capital financiero. Es algo que se llama, es el sacrificio del capitalismo. Es decir,
se puede incluir acá cosas más cercanas. Cuando paso, hay unas centrales que yo veo cantidades de miles de kilovatios, todo. Eso es parecido, porque a la gente la estás exponiendo viviendo cerca, no sé qué cosas, dicen.
Primero
con la energía muy fuerte, con las torres y eso, ¿no?
Totalmente, y hay determinadas tecnologías que no, todavía no se saben cuánto es el impacto o el daño.
Claro, eso respecto a las antenas, por ejemplo. Eso de las antenas.
Hemos tenido este tema de un poco de lo que trata la serie Autosustentables. Hemos tenido esta idea de progreso y que nos ha llevado a un mal desarrollo. Es decir, si nos ponemos un poco, la serie va tocando los distintos temas por separado.
En ¿esto cuándo va?
Esto va los martes a las 10:30 de la noche por la televisión pública, a la vez está en la plataforma Contar y también por Canal Encuentro.
O sea que estás en la abierta, en Contar y en Encuentro.
Y en Encuentro, exactamente.
Muy bien.
Y es un tema que, y son temas que necesitamos como sociedad por lo menos debatir y cuestionar. Es decir, ¿existe otra manera de hacer agricultura? ¿Es la única que hay? ¿Esta la del modelo agroindustrial? No es la única que hay. Y un poco lo que cuenta Autosustentables, fuimos a ver productores agroecológicos, fuimos a ver gente que está preocupada por la fertilidad del suelo, por la salud del ambiente y por la salud del entorno. Todos los días nacen ejemplos de gente enfermando a raíz del agronegocio. Es decir, tenemos un punto acá que por ahí, por venir de ahí también, entendemos que muchas veces lo dado se repite generación tras generación. Esto no yo era chico, iba a la escuela a caballo, y había mariposas, había pájaros, yo iba con mi caballo y iba viendo todo eso. Hoy vos vas y vos ves un mar de soja y no se escucha un pájaro. ¿Cómo es?
Para ordenar, sí, de todo lo que estamos hablando, vamos a ponerle el punto donde, para empezar a hablar algo concreto. Por ejemplo, el Roundup, la semilla modificada, ¿qué cultivo? Para arrimarlo un poco.
Bien, perfecto. Lo arrimamos un poco. El primer problema que tenemos es, tenemos una transformación de las enfermedades a nivel nacional que corresponden con el modelo de desarrollo que hemos tenido como país. Es decir, hemos cambiado las enfermedades. Esto no lo digo yo, soy apenas un relator de la historia, pero esto lo podemos comprobar con la Universidad de Rosario a través del doctor Damián Berseniasi, que hace campamentos sanitarios en todo el país, y todos los resultados de los campamentos arrojan enfermedades nuevas relacionadas al uso de agrotóxicos en los monocultivos, llámese soja o cualquier cultivo transgénico que requiere de insumos para...
La soja como ejemplo, porque además se ha desplazado, ahora está retrocediendo un poco, pero había desplazado a la ganadería, en un punto empezó a copar todo.
Empezó a copar todo y vos pensá esto, no solo que empezó a copar todo, sino que empieza a desfertilizar nuestro suelo, porque nosotros lo que tenemos prácticamente, si lo traslado a una cuestión metafórica, es como tener un deportista con anabólicos. Es decir, la fertilización hoy del suelo es una fertilización artificial que se hace para ese cultivo. En ese cultivo vos tenés no solo un tema de fertilidad de suelo, sino que a la vez, al irse en el cultivo toda la materia orgánica de la semilla, también se va la energía de nuestro suelo. O sea que no solo estamos exportando granos, sino que también estamos exportando fertilidad.
Suelo. Y esos suelos, esos famosos 4 metros de humus de la pampa, va desapareciendo.
Va desapareciendo. Claro. Y es, en el largo plazo, un problemón, porque empezás a tener un ambiente contaminado, porque no es que queda solo en el suelo, queda en el aire, queda en la lluvia. Hoy hay,
va por el agua,
va por las napas, todas las lagunas de la provincia. Yo estoy segurísimo que si hoy tomamos muestras tenemos altas cantidades de
que especies de pájaros ya no paran en las lagunas porque les hace daño.
Exactamente. De hecho, hay una anécdota que no quedó en el programa que te grafica un poco esto, ¿no? Había un productor en Guaminí que había decidido no fumigar, porque se había dado cuenta, había generado una conciencia, y tenía un lote donde mira su lote y ve que su lote está lleno de isoca. Y dice, bueno, yo ya decidí fumigar. Y se sienta en el atardecer a ver cómo la isoca le come el lote de cultivo. Y dice que en ese momento baja una bandada de gaviotas que tiñe el cielo, baja en el lote, y a la media hora, 40 minutos, no había ni una sola isoca.
Claro.
¿Y por qué no ocurría antes? Porque estaba fumigado, porque el alimento de las gaviotas... Hay reguladores naturales
para... Sí, sí, hay un equilibrio natural que vos lo rompés con esto.
Exactamente, lo rompés. Por eso me parece que hay un tema de mirada. Acá no se trata de que el que fumiga es malo y el que no fumiga es bueno. Acá tenemos un problema bastante complejo, porque si yo me enfoco en la megaminería, bueno, queda una identidad muy clara en la cual, bueno, hay que ir contra Barrick Gold o contra capitales muy fuertes. Acá el que fumiga es tu hermano, o sea, esto en los pueblos nos ocurre.
Sí, labura con el avión fumigador como vos laburás en el otro lado.
Exactamente, como entonces vos. Tenemos que hacer un trabajo transversal que ocurra en nuestro pueblo, que ocurra en el de a pie.
Hasta que eso ocurra, sí. Eso lleva mucho tiempo. ¿Cómo hago hoy para tener una cosecha de soja igual, que gracias a eso entran, no sé, 15 mil millones de dólares, que es con lo que estoy alimentando a toda la población?
Mira,
porque había provocado otras muertes por inanición.
Más o menos, porque en un punto lo que la trampa de esta ecuación, la cual viene de la mano del rinde y del rinde espectacular, ese rinde espectacular está cargado de insumos, o sea, costos. Si bien, vamos a suponer, vamos a tratar de hacerlo simple. Si yo produzco 1000 kilos de cereal por hectárea,
sí.
En el modelo del agronegocio, en el modelo que hoy tenemos, tenemos un 60-70%, voy a decir una barrabasada, por ahí es un porcentaje menor, pero un alto porcentaje de costos en los insumos. Si yo no pongo toda esa batería...
Fertilizante, agroquímico, lo que sea.
Yo cuando compro la semillita transgénica, ya de movida, el que me la vende me dice que para garantizarme ese rinde, hay que echarle todo lo demás que viene de la mano. Entonces, claro. ¿Qué pasa? Quedo apretado por el banco porque tengo que salir a pedir plata para...
Pero vos decís que si yo, lo simplificamos, sacamos sí. Todo y pongo la semillita, ¿vos crees que yo voy a cosechar lo mismo para vender igual y traer al país toda la plata que hace falta?
Es que se trataría de otro modelo. Primero
sí, bueno, pero en otro mercado. Hasta que ese modelo se aplique, vos tenés gente acá que necesitas ayudarla todos los días.
Que no, es entender esto, me
parece. Porque no tenemos inteligencia para vender como podríamos tener software y eso. Hoy somos primarios. Exportamos commodities y gracias al campo y ese commodity estamos teniendo plata para muchas cosas social.
A mí me parece buena la idea esta, pero hay un tema ahí. ¿De qué te sirve hoy esa plata si estás condenando a tus nietos?
No, está bien.
Ahí hay una cuestión. Yo digo, pero sí o sí hay que transicionar.
Si yo voy al que le doy todos los planes sociales, me va a decir, mirá, yo quiero salvarme hoy y mis hijos de hoy.
Está perfecto. Lo que digo es, no podés hacer un corte.
O sea, lo que vamos es el idealismo ese, no es idealismo. Y esa meta...
Es concreto, Cholo. O sea, en el programa lo podés ver. Los productores de Guamini, 4.500 hectáreas si de agroecología, querés... tenés movimientos donde se está demostrando... Y no tiene que ver con el...
Déjame que decir, hasta sí. Que tengas ese ideal, sí. Hay un trayecto a recorrer.
Real, que es una transición.
Claro.
La que hay que... Lo que me parece que es interesante proponer es salir de la polaridad. De movida, porque no es que acá es una cuestión, es vamos con soja o no vamos con soja. Acá tenemos que transicionar por el bien de todos para el futuro. ¿Transicionar qué significa? Si tenemos el 100% de la producción destinada a la soja, no puede ser tenemos que empezar por un 10%, un 20%.
No, y decir, mira, acá tiene que hacer rotación. Acá tiene que haber otro cultivo como hacían los abuelos y cada tanto de cultivo 2 años de ganadería y eso hay abono natural. Tenés que volver a un equilibrio.
Exactamente, porque esta solución de la cual vos hablas hoy trae otro problema, porque hoy todavía los chinos nos compran este alimento transgénico, pero el mundo se está cerrando a todos estos. Entonces, está yendo directo hacia
porque
algo...
Porque somos vendedores, te lo dije, de commodities. En vez de vender... Como hace el otro, explicaba un señor, decía, yo tengo el mayor cultivo de maíz del país, un industrial, pero yo no vendo el maíz como commodity, proceso y vendo con valor agregado. Nosotros vendemos la soja para que alimenten del otro lado animales, lo cual nos hace dependientes absolutamente.
Absolutamente dependientes, y eso, ¿cómo puede ser que después de tanto tiempo como país no tengamos, por lo menos, discutámoslo, por lo menos tengamos un debate, o sea,
agregar valor y diversificar.
Y diversificar, no puede ser que tengamos todo soja, porque aparte, este punto, cuando vos ves la gente enferma, ya no hay discusión. Cuando vos vas a un hospital de oncología, o a oncología infantil, y ves todos esos nenes víctimas de los agrotóxicos, ya no hay discusiones. Y no, bueno, pero vivimos esto, pero ¿vos qué?
No, no, lo que te dicen es, espera, esto que estás diciendo vos, si uno toma de determinadas prevenciones, no está demostrado que sea así.
Eso.
No, bueno, te digo, te estoy poniendo todos los argumentos en contra,
sí,
porque
sí,
si
sí,
no,
sí, me parece bien.
Hablo con el de la soja y le tengo que santificar, y hablo con vos y te tengo que santificar.
No, para
entonces,
nada.
Me parece que hay que escuchar todo.
Pero ¿cuánto escuchás hoy de lo otro? Porque no es satanizar a las hojas, se tiene que ver con directamente, es no somos dueños de esta tierra, somos parte de esta tierra, si queremos que quede tierra y que haya un futuro y que sea una construcción
colectiva. Sí, la tierra es de los nietos, nosotros la estamos cuidando apenas.
Pero no la estamos cuidando.
Bueno, deberíamos cuidarla, pasar por ella sin lastimarla para que la hereden.
Claro, y en el cuento del rinde, al final en las ganancias, yo los invito a ver, de hecho se estrena en la TV pública, el capítulo se llama Agroecología, el que viene el próximo martes, donde vos ves productores que hicieron la transición, que hoy están contentos con eso y que tienen mejores una mejor estabilidad económica, que no quiere decir un mejor rinde, ¿se entiende? Es decir, en un rinde de 7.000 kilos tengo el 50% de insumos, por poner un número. En un rinde de agroecología de 4.000 kilos tengo el...
Tengo mucho menos costo y no estoy arruinando el suelo.
Exactamente.
No, claro. Pero eso yo creo que tiene que estar planificado por los estados.
Obviamente.
Porque para llegar a eso tenés que ayudar a que la gente siga viviendo.
Hoy somos Quijotes peleando contra molinos de viento.
Bueno,
¿no?
Sí. Bueno, pero el camino, creo que lo principal es no vender solo commodity, sino ponerle valor agregado, no tener un campo y decir, mira, vos no puedes hacer soja únicamente porque esto es pan para hoy, hambre para mañana. Tenés que hacer soja, trigo, soja, cada tanto pará y pone vaca, porque el suelo necesita recuperarse.
El suelo y toda la biodiversidad del suelo.
Sí, claro, no, que... cuando digo el suelo, sí, a partir de ahí tenés flora, fauna, de todo.
Todo, y este modelo se lleva puesto todo, entonces... Tenés alta cantidad de desmontes a raíz de sembrar soja, o sea, trae cosas el modelo cuando agroindustrial que en el largo plazo las vamos a pagar muy caras. Entonces es fundamental poder discutirlo, poder y que el gobierno
de bueno, turno, lo que te iba a decir porque es que de golpe más es... que discutir una planificación para que en 10, 15 o 20 años vos llegues a donde decís vos que hay que llegar sin que hoy pague el sufrimiento el que le cambias de la ecuación de un día para otro.
No, es que no
sobre todo los chiquitos, digo.
No se trata de eso, de que hoy totalmente vaya así, pero hay cuestiones más globales, es decir, ocupamos el 2% habitable del planeta Tierra. Es decir, la civilización está en el 2% habitable del planeta Tierra. Esta idea de estas ciudades, de apilarnos en las ciudades estériles y los campos llenos todos de soja, vacíos, ese modelo me parece que no sería el que iría de la mano para detener este cambio climático,
pero
para
eso fue
apaciguar.
Esa fue la revolución
industrial. La revolución industrial, sí. La revolución verde después, ¿no?
No, pero primero fue la industrial, esto en la época de Perón, cuando vinieron todos del interior. En China pasa lo mismo, que dejan el campo porque viven mejor en la ciudad, viven mejor entre
comillas, porque se corta la ciudad una semana
y después vivís llorando y añorando lo que tenías, porque bueno, ¿no? La ciudad tiene esto, la ciudad tiene el otro, la ciudad tiene salud, tiene educación, En eso Estados Unidos es más inteligente. Los lugares, por pequeños que sean, tratan de que haya arraigo y posibilidades en cualquier lugar. Que no quede todo en la ciudad.
Totalmente.
La otra, educación.
Otra cosa negativa que trajo este modelo es que eliminó a los pequeños productores. O sea, yo vi cómo se fundieron todos.
Trajo la concentración.
Trajo extensiones gigantes que hoy ya no sabés quién es el dueño. No hay una persona, son corporaciones.
¿Qué pasa con la leche? Bueno. Desaparecen los tamberos, cerraron como 4.000 tambos con los que cerraron los últimos 15 años, pero no hay menos leche, nada más que eso pertenecen a grandes grupos y desapareció la familia del tambero.
Desapareció la familia del tambero y se da otra cuestión ridícula, que es, se ordeña la vaca en Ameguino, viene el camión, la carga, la trae a General Rodríguez y vuelven a cargarla en un camión para volver a llevarla a Ameguino. Bueno, eso es una, bueno,
una locura.
Es lo que yo te decía, de buscar el desarrollo lo más integrado posible en todos lados.
Exacto.
Y además, a eso te falta una cosa, que el señor, el que se quedó chiquito, entrega la leche y sabe lo que le van a pagar cuando ve lo que le presentaron en el banco. No te dicen cuánto te la van a pagar.
Exactamente.
No puedes negociar.
No,
el valor de ese día te pago. Y el valor de ese día generalmente es por debajo de los costos para el chiquito.
Totalmente. Otra cosa que no tampoco tenemos en cuenta, ¿cómo puede ser que un productor que contamina paga los mismos impuestos que el que no contamina?
Claro.
Tiene
que haber un premio para el que, al que hace un esfuerzo y entrega de pronto un dinero más fácil buscando otra cosa.
Exactamente. Hoy un productor agroecológico que produce toneladas de trigo y cuando va a despachar el trigo lo vuelven a mezclar con el otro trigo fumigado. O sea, no tenemos un...
Si hablamos de minería, sí. Espera, antes, ¿qué cosas pediste aparte del arriero?
Y pedí 5 siglos igual.
¿5 siglos igual? ¿De Gieco qué más pediste?
Pedí...
¿Algo de divididos pediste?
Sí, bueno, era, pusimos el arriero.
Pero el arriero igual. No lo puse por divididos, por eso.
Ok, y era 5 siglos igual, me fijo, ¿no? Y una de calle 13, que no era muy folclórica, pero que hablaba de Latinoamérica.
A ver, elegí vos, Maxi, lo que quieras.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina, oye.
Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor.
Estamos acá con Elian Sáenz, que ha venido con el pimentero para provocar un poquito, porque si no se provocan los temas no surgen, no hay debate y no se llega a ninguna parte.
Claro, lo importante es el debate.
Hay que mover un poquito, Decime.
Tengo varios mensajitos que hablan de esto, ¿no? Rosita, que nos escribe desde Colonia, Uruguay, saluda, dice que te está escuchando Elías y que tenés mucha razón. Dice, yo vivo en el campo donde los campos cercanos están sembrados de soja. Comencé hace cosa de 2 años con problemas de vértigo, cada vez más fuertes, no se sabía qué era lo que lo causaba, me vieron varios médicos, hasta que se llegó a encontrar la causa, ¿no? Parece que después de fumigar la soja es que ella empezaba a sentir estas palpitaciones, dice, mareos y náuseas, ¿no? Bueno, ahora parece que está avisada, pero se sigue fumigando del mismo modo. Entonces dice que hasta ella misma tiene que retirarse del lugar que habita cada vez que aparecen los fumigadores.
Aparentemente había, no estoy diciendo que sea una solución, pero había un perímetro de exclusión cerca de los lugares poblados.
No, eso es a nivel nacional, no hay nada.
A nivel municipal.
Eso se hacía, de acuerdo, en algunos municipios donde casos como el que acabas de mencionar.
Evidentemente no.
Claro, y iban al municipio y decían, escuchame, me estás enfermo. Yo a mí voy a mi pueblo, a mí me cuentan historias comunes que pasan entre vecinos, o sea, una anécdota cortita, un grupo de vecinos se juntan a comer un cordero que tenía el hombre en una quinta, ¿no?
Los corderos se le habían pasado a la soja del vecino, lo saca, lo agarra al cordero, lo cuerea, etcétera, lo prepara para hacer el asado. Tira las vísceras y se las da a los perros. Encierra a los perros, comen el asado y cuando vuelve, todos sus perros, que tenía un montón, estaban muertos.
Tremendo. Se había comido el asado.
Y se había comido el asado. Empieza a llamar uno por uno a todos los que habían comido el asado, que algo pasaba. Se va con las vísceras a analizar las vísceras. ¿Qué había pasado? El cordero había comido la soja. Y la soja la habían fumigado. Lo que pasa es que le damos a esto de bueno, fumiga. Y no le damos el carácter que tiene. Es veneno, señores. O sea, estamos fumigando la comida con veneno.
Los herbicidas todos llevan un veneno que supuestamente es para matar a tal cosa, pero puede matar a otra.
Totalmente. Y estas cosas pasan todos los días, digo. El caso de la maestra fumigada de Gualeguaychú, que lo conocemos porque se dio a la luz, pero hay miles de casos. Las escuelas se fumigan alrededor de las escuelas rurales. Esto de los perímetros... Es fundamental que sea una regla a nivel provincial, nacional. Cada intendente, si no, tiene que, primero, aparecer los activistas, o sea, ya hay un damnificado que va y se queja, como esta señora, que empieza a tener problemas de salud. Y que el que esté al revés, sea el que se queja.
Y el que tiene 20 hectáreas, que es muy chiquitito, al lado del pueblo, tenés que explicarle que no las va a tener más, de esa manera. Y entonces tenés un conflicto social también.
Lo tenés, pero...
Porque el tipo te dice, mira, yo es lo único que tengo, yo con esto vivo. No, pero no podés fumigar. Entonces se te empieza a encadenar lo que yo te decía hoy, que esto tenés que estar muy de arriba organizándolo, porque te va a crear un montón de problemas.
Yo creo que el problema lo tenés ahora si no resolvés, es decir... Por supuesto que vas a tener problemas, pero ¿cómo no vas a tener? Tenés que resolver este problema, porque si no, de alguna manera, no te está importando el que vive alrededor del pueblo y que está siendo fumigado. Entonces, sí o sí, tenemos que tratar de trabajar por todos y decir, no destruir al pequeño productor. O sea, son políticas.
¿Qué hacemos con la minería? Porque la minería, vos vas a San Juan y todos son pro minería. Ayer estuvo Alberto Fernández, que puede llegar a ser el presidente, y dijo que va a haber minería. Yo vengo de la Patagonia, donde hay una zona que la minería para muchos fue la solución, porque se habían quedado sin ovejas, las ovejas la había matado el volcán, y la minería trajo soluciones y la gente vive la minería. En otros pueblos de Patagonia, como Esquel, se plantó la gente y no llegaron a hacer minería pegada al pueblo, que era una locura. ¿Qué opinas de la mega minería?
Mira, opino desde la experiencia que tuve haciendo la serie y todo lo que he investigado. Hay gente muy especializada en la materia. Lo que aprendí es que no existe megaminería sin contaminación. Donde hay megaminería es una zona de sacrificio. Y no hay pueblo, ni registro, de un pueblo que se haya mejorado a través de la megaminería. Ha pasado todo lo contrario y termina siendo una zona de sacrificio que contamina las fuentes de agua. Y lo que ocurre con la megaminería en nuestro país, tenemos todos los diques de cola, que es lo que queda después de lavar la roca con cianuro y metales pesados, todo sobre las fuentes de agua de nuestro territorio.
Lo que pasó en Hachal.
Lo que pasó en Hachal fue un derrame de cianuro.
Bueno, pero digo lo que provoca.
Sí, sí, pero este dique de cola, vos, para que te des una idea, cuando se va quedando todo lleno de esta agua contaminada, queda ahí arriba del lado de la cordillera. Del lado de Chile hay 860. ¿Sabés qué contiene ese piletón? Un nylon negro. O sea, en un mínimo movimiento tenés contaminación de todas las aguas. En el mundo está prohibido. O sea, quedan pocos lugares donde...
Pero digo, ¿hay manera de aprovechar las ventajas de tener litio que lo necesitamos para tener teléfono?
No, hay que reciclar los teléfonos. Ya hemos sacado suficiente. No hay que volar las montañas no hay que sacar más petróleo, no hay que volar las montañas y hay que reutilizar toda la basura que hay llena de litio y volver a armar. No hay que seguir extrayendo.
Pero y tenemos la manera de seguir viviendo con el confort y las facilidades.
Tenemos la manera,
tecnología y todo.
Yo creo que sí. Lo que pasa es que los lobbies corporativos son tan fuertes y tan grandes que hoy te diría, tienen el dominio sobre los territorios. Somos una zona de sacrificio. O sea, es lamentable, pero es un poco nuestra realidad. Por eso también.
No hay minería que se pueda hacer seriamente.
No. Seriamente no. Se puede hacer sin contaminación, ¿sí? O sea,
me refiero a eso. Sí,
sí, no. No hay, no existe, o sea, no hay, y sean, esto, invitarlo a Enrique Viale, que lo tiene muy claro, que está muy con este tema, o a Mingo de Hacha. Los movimientos sociales que se armaron alrededor de esto profundizaron en esto, fueron a ver megaminerías por todo el mundo a ver cuál era la forma. Y no hay, o sea, es una zona de sacrificio donde hay una minera, ¿entendés? Entonces, y vos decís, bueno, pero vienen los capitales. Y bueno, pero ¿y el agua? ¿Y lo que queda? Bueno,
no, yo te voy diciendo todos los argumentos, porque si no, porque tenemos que combinar el cuidado, pueblos que los sanjuaninos quieren laburo, y para ellos el laburo es la minería.
Más o menos, no todos los sanjuaninos.
Bueno, pero hay una gran... Ahora, fíjate vos que la política misma va a San Juan a hablar de minería. Sí, eso quiere decir que hay apoyo, pues si no lo harían.
Hay dinero. Bueno, más que apoyo, es el capital financiero. Por eso, pero eso es lo que digo, Cholo. Se repite otra vez lo mismo. El capital financiero por encima de los intereses de los pueblos. Porque en el corto plazo... y de Vaca Muerta voy a decir lo mismo. O sea, pasa exactamente... Cuando el mundo dice, basta... No podemos extraer más. No, acá queremos aprovechar porque antes que lo prohíban. Y nos va a salvar eso económicamente. Lejos está de salvarlo. O sea, es un pan para hoy y hambre para mañana. Va a haber un montón que me van a decir, bueno, ¿qué? Pero la verdad es la verdad. O sea, eso es fracking, contaminación de napas. O sea, a nivel ambiental es triste.
Claro, lo que te quiero decir es que para el que es pan para hoy, se pone del lado de esa explotación.
Mira,
vos vas hoy a toda la zona de Neuquén y es un florecimiento, ventas de cosas, automóviles, hay labura gente, ahí hay gente que para la olla muy bien. Entonces, la propia gente, más allá de que pueda coincidir con vos, en el hoy, muchos quieren esas cosas para vivir.
Yo te entiendo, pero si lo llevamos a ese plano, la guerra trae un montón de plata. Entonces, la venta de armas da un montón de dinero. Digo, esa lógica de que... A mí me parece que la cuestión acá es poder entre los argentinos trabajar y desarrollar políticas. O sea, yo no creo que ningún político venga con la solución. Y un poco como siento como ciudadano, como sociedad, que espero que vengan y digan, ah, bueno, ahora va a venir este próximo presidente y va a resolver. Y él, no, va a venir, no, ahora en la próxima vuelta va... Los políticos no van a resolver nuestros problemas. Nosotros debemos plantearle a los políticos los problemas que queremos resolver. Y como pueblo, existe algo que se llama licencia social. Mientras haya licencia social para estas cuestiones van a seguir ocurriendo.
Sí, claro,
pero hay lugares donde no hay licencia social. Hatcher es un ejemplo.
No, bueno, tampoco hubo cuando quisieron poner un basurero nuclear en una de mis provincias y la gente se plantó y no pudo ser. Y en Esquel quisieron poner una mega minería en un lugar turístico pegado a la ciudad y no pudo ser. Pero en muchos otros lugares que no están tan cercanos, ya... La gente dice, no, pero ahí trabaja vos, y trabaja mi cuñado, y trabaja
pero
mi hijo.
Pero no es la gente, no es la gente quiere a sus hijos sanos, la gente quiere tomar agua pura. Cuando pasa el desastre que pasó en Hachal, o por ejemplo, la ley que hay en Mendoza contra el fracking, la ley que ahora no me acuerdo el número, pero eso fue un movimiento social que logró esa... Por eso es fundamental, creo, la participación ciudadana. Desde donde te alcance la mano, es decir, en tu cuadra.
La concientización de lo que produce. Che, Elías, gracias.
No, gracias a vos.
Vamos a reiterar de nuevo. ¿Qué día vas en la televisión abierta?
Los martes, 22:30, por la TV pública, en la plataforma Contar y en Canal Encuentro.
En el Encuentro no tiene grilla, ¿no? Va cuando va.
No, en Encuentro van en simultáneo. En ese mismo
van en simultáneo.
Después tiene repeticiones en Encuentro.
Pero en Contar, que te lo puedes bajar en
sí,
el celular,
te lo puedes ver entera. A la serie en Contar la puedes ver entera.
Bueno, gracias por venir.
Gracias.
Elías Sáenz, el hombre de Ameguino, el realizador de Autosustentables, aquí en la mañana de Nacional Folclórica.